Muy bien, antes de iniciar nuestra clase correspondiente del día de hoy, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para poder discernir, para poder almacenar la información espiritual, y después de eso iniciamos esta clase que tiene que ver con el libro de Apocalipsis, y vamos a estar en la lección número 961. Tomemos un minutito entonces y le damos inicio. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por esta oportunidad que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Sabemos que estas instrucciones son importantes para nuestra vida espiritual, especialmente pues lo que corresponde a los eventos del porvenir. Nos dejas ver la historia del punto de vista divino, Señor amado. Sabemos que las dispensaciones, que es la manera que administras la historia, pues conocida como la economía en el griego, hay una administración de los tiempos, y a nosotros nos permites ubicarnos, Señor amado, en el lugar que nos corresponde, y nos permites ver la vista panorámica, pues, de cómo estos eventos se van desarrollando, desenvolviendo, y que todos van a culminar en el día del Señor. Te pedimos entonces ahora que el Espíritu Santo nos rete con esta información, y que nosotros sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, continuamos con el estudio de Apocalipsis. Estamos en Apocalipsis capítulo 19, versículo 16. Pero este recordatorio se lo quiero dar primero porque es muy importante. A veces nosotros nos olvidamos de lo importante que es servir al Señor. Y el que nos recompensa a nosotros es el Señor. Nosotros hemos visto la evidencia tan importante que existe en la Biblia correspondiente a qué tienes el Señor y cómo está llevando a cabo todo lo que Él desea que se lleve a cabo. Él permite que durante el transcurso de la de la iglesia, pues, ocurran estas cosas que están ocurriendo para darle a Satanás el lugar, el tiempo que requiere para probar su caso ante la corte divina. Y, claro está, por eso permite, pues, que exista esta maldad en la faz de la tierra, que es el conocimiento del bien y del mal. Entonces, el recordatorio que está aquí en la primera de Corintios 15:58 es muy fácil para nosotros. Aquí el que nos recompensa a nosotros es el Señor Dios Todopoderoso. Dice lo siguiente: por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que el trabajo de ustedes en el Señor no es en vano. Él recompensa la obra, y la recompensa es grande. Viene aquí en la faz de la tierra y posteriormente pues en el reino milenario, y después de eso eternamente. Entonces tenemos algo que verdaderamente vale la pena. Servir al Señor es lo mejor que nosotros podemos hacer, es nuestro Padre. Son los negocios de nuestro Padre. ¿Okay? Cuando tú pones a tu Padre primero, Él te va a poner a ti primero, básicamente. O sea, que Él lo va a hacer porque Él te ama. Entonces, después de ver el recordatorio, entonces ahora sí vayamos a Apocalipsis 19:16. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos viendo esto, que es el título que se le da a nuestro Señor Jesucristo cuando regresa en el día del Señor. Asunto que estamos estudiando con una profundidad extraordinaria. Estamos abordando pasajes y capítulos y libros del Antiguo Testamento que tienen que ver con el Día del Señor. Hemos visto que en la Biblia hay 19 ocasiones donde se menciona el Día del Señor. Algunas están relacionadas con el evento histórico inmediato y las otras están relacionadas con el tiempo venidero, escatológico, los eventos del porvenir, que... Ya les he dicho anteriormente, ellos no sabían nada acerca de la edad de la iglesia, para ellos no existían, para ellos el tiempo transcurre simplemente para el reino de Israel. Pero nosotros sabemos que Dios ha injertado a la iglesia debido a que nuestro Señor Jesucristo fue rechazado en su primera venida por los líderes políticos, lo entregaron, lo crucificaron y posterga el reino milenario para el futuro. Y ahora nos llama a nosotros, o nosotros somos los llamados de la oscuridad a las tinieblas, de las tinieblas a su luz admirable, para que nosotros podamos hacer las cosas de Dios. Cuando se complete la iglesia, entonces va a existir estas recompensas extraordinarias que están vinculadas con la obra que nosotros hacemos con el Señor. Entonces, esta frase del Día del Señor se refiere a la intervención especial de Dios en el curso de los eventos de la historia para juzgar a sus enemigos, para cumplir su propósito para la historia y de esa forma demostrar qué y quién es Él. Él es el soberano Dios del universo, y esto está directamente relacionado pues al regreso de nuestro Señor Jesucristo en la tierra en Apocalipsis 19:16, y por eso lo tenemos aquí en la pantalla. Y aquí hemos estado en este versículo por un periodo de tiempo prolongado debido pues a que tenemos que hacer esa incursión en el Antiguo Testamento para saber de qué se trata el Día del Señor, y lo estamos haciendo con lujo de detalle, como hemos visto pues hasta el momento. Entonces, la clase anterior la culminamos casi finalizando el capítulo 2 del libro de Joel. Ya vimos todo el libro de Abdías, que es un libro pequeño. Ahora estamos viendo el libro de Joel y vamos a ver otros 3 o 4 más del Antiguo Testamento, porque resulta que la historia culmina, fíjense lo que hace, culmina el sistema cósmico de Satanás con la venida del Día del Señor. ¿Okay? O sea, va a encarcelar a Satanás y lo va a enviar a estar pendiente pues por 1000 años del regreso ya para el juicio final, cuando Él los va a llamar para el juicio final. Entonces el Día del Señor es un evento extraordinario. El Día del Señor es un evento espectacular y solamente segundo a la venida de nuestro Señor Jesucristo por primera vez. O sea, la segunda venida tiene una importancia vital como lo tiene la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Es el mismo, estamos hablando del mismo Señor Jesucristo. Entonces, esa clase la culminamos casi finalizando el capítulo 2 del libro de Joel, y a continuación pues le doy el final del capítulo 2, y después de eso continuamos con el tercer capítulo. Es ahí donde encontramos una serie de información adicional que nos ayuda a nosotros pues distinguir correctamente lo que es el día del Señor. Entonces, a continuación vamos a ver el retoño, cuando el Señor restaura la tierra de Israel y al planeta Tierra al inicio del reino milenario. Señores, nosotros regresamos para gobernar en el reino milenario. Es tan importante que nosotros pongamos eso en nuestra mente, porque quizás la remuneración que nosotros recibimos en la faz de la tierra no nos guste. Quizás nosotros no estamos de acuerdo, quizás queramos algo más. Pero lo que sí va a ser cierto es que nosotros vamos a ser recompensados por el Señor Jesucristo. ¿Okay? Y esa recompensa va a ser grande, esa recompensa va a ser para la gloria de Cristo. Mientras más alta tu posición, primero que la vas a tener porque tienes la capacidad que Él te da, y segundo que es la glorificación que tú has hecho de tu Señor amado, básicamente. Entonces, en Joel 2:22 nos dice: no teman, bestias del campo, porque los pastos del desierto han reverdecido, porque el árbol ha dado su fruto, la higuera y la vid han producido en abundancia. Este es el retoño de Israel. Él está renovando de nuevo Israel después del periodo de la tribulación, donde hay una destrucción masiva de la faz de la tierra. No solamente reconstruye a Israel, a Jerusalén y a todo Israel, sino también toda la faz de la tierra. En Joel 2:23 nos dice: hijos de Sión, está hablando directamente con los judíos, regocíjense y alégrense en el Señor vuestro Dios, porque Él les ha dado la lluvia temprana para la vindicación de ustedes, y ha hecho descender para ustedes la lluvia temprana y la tardía como en el principio. Ahora recuérdense que esto tiene que ser interpretado en las épocas en que fue escrito. Era una sociedad agricultural, se les requería la lluvia, no habían los regadíos modernos que existen hoy en día, aunque sí, pues, antes de eso, en las épocas de Nabucodonosor habían canalizado pues el río Tigris y el Eufrates para los sembríos, pero era muy rústico. Simplemente el agricultor tenía que depender de las lluvias, y si Dios no mandaba la lluvia, no había cosecha, básicamente. Entonces, es algo muy importante que Él les está diciendo, en los términos que ellos pueden entender, que más adelante va a retoñar Israel. Va a ser algo espectacular porque el Señor va a estar en la faz de la tierra. En otras palabras, eso es lo que va a traer pues la prosperidad y la superabundancia a Israel. Va a llover durante el tiempo cuando se planta y después de la cosecha, y después tenemos la promesa pues de la restauración. Esta promesa se encuentra en Joel 2:24-25. Dice: y las eras se llenarán de grano. Es un lugar donde se guarda el grano, ¿verdad? Y las tinajas rebosarán de mosto y de aceite virgen. O sea, estamos hablando de calidad. Yo no sé si ustedes saben lo del aceite. El aceite virgen es la primera vez que se oprime. Ellos le sacan el aceite con máquinas de presión. Después de eso queda el resto, y esos son el segundo aceite. ¿Okay? Sacan segundo y tercer aceite bajo procesos químicos. Pero lo mejor, el aceite puro de oliva, es la primera prensa, pues. Y después dice: entonces los compensaré por los años que ha comido la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga, mi gran ejército. ¿Se recuerdan que hablamos del gran ejército en el inicio que mandó a Israel para destruir a Israel debido a, pues, a que no estaban haciendo caso al Señor? Entonces ahora le estoy diciendo todo esto que pasó, y claro está, es una fotografía, si lo podemos decir, de simbolismo de lo que va a pasar con Israel por no hacerle caso al Señor y por no llevar a cabo pues la función que ellos tenían para su nación. Entonces, que envié en contra de ustedes. De nuevo, aquí viene pues ese retoño de Israel, donde Él va a hacer las cosas para Israel. Entonces, en el próximo versículo de Joel, en el 2:26, dice: tendrán mucho que comer, o sea, una superabundancia, se saciarán y alabarán el nombre del Señor vuestro Dios, que ha obrado maravillosamente con ustedes, y nunca jamás será avergonzado mi pueblo. El pueblo de Israel ha pasado por vergüenza tras vergüenza tras vergüenza debido a que se separaron de Dios, no llevaron a cabo la misión misionera que ellos tenían. Ellos tenían una misión especialmente escogida por las manos del Señor, y ellos se negaron, pues. ¿Por qué? Porque sus corazones fueron desviados con los baales, con las diferentes religiones. En los puertos donde había mucha comercio, pues venían dioses de otros países, pues la gente que venía de esos barcos traían sus creencias y se establecían, y eran muy apetitivas pues para los judíos, y por eso se va primero al reino del norte, porque estaba en las costas, y posteriormente, 200 años más tarde, estaba más aislado el pueblo de Jerusalén, pero esa parte del reino de Judá, también se fue al reino de Judá, por hacerle caso pues a todos estos dioses falsos, y que Satanás es un experto en penetrar pues la iglesia. También penetraba a Israel, a Jerusalén, pero a la iglesia la penetra con la religión. La religión es lo peor que puede pasar. La religión es el hombre tratando de aprobarse ante los ojos de Dios por sus propias obras. Hace todo tipo de programas para que la persona se sienta bien haciendo lo que están haciendo. Miren, es algo impresionante cómo se ha penetrado eso, y aquí lo único que se requiere es una relación íntima con el Señor por medio de su mente, por medio de su palabra. Pero la gente no entiende eso, la gente prefiere ser apapachada, quiere ir a iglesias donde los traten bien y que los llamen y que como estás, y o sea, una serie de cosas que a veces pues el pastor no tiene tiempo para hacer eso porque todos nosotros trabajamos. Aquí las personas que vienen a la iglesia son porque están interesadas en conocer a Dios, en conocer la palabra de Dios. Esa debe ser la única motivación que nosotros tenemos, conocer la palabra de Dios, ver las instrucciones que están en la Biblia para nuestra vida. Dios nos ama y se comunica con nosotros por medio de su palabra. No se comunica con nosotros por medio de sueños, sino por medio de su palabra. Estas instrucciones quedan en nuestro corazón y hacen de nuestra vida algo verdaderamente significativo. Nos da la esperanza comenzando, desde el principio nos da esperanza, tenemos un conocimiento de la palabra de Dios, sabemos que nosotros regresamos con el Señor, o sea que tenemos un futuro garantizado simplemente por creer en el Señor Jesucristo, y posteriormente pues si nosotros queremos conocer a Dios de verdad, verdad, hay cosas que sobrepasan al entendimiento, y lo menciona como la segunda herencia, y la segunda herencia pues habla específicamente del reino milenario de nuestro Señor Jesucristo al cual nosotros regresamos. Miren, ¿de qué sirve que nosotros tengamos propiedades y pertenencias aquí en este momento en el sistema cósmico que solamente duran 20, 30, 40, 50 años? ¿Sí? Y mientras más propiedad tienes, más broncas tienes, más problemas tienes que... Mientras más tienes que mantener. Así es. ¿Por qué ustedes creen que las personas cuando se retiran quieren retirarse a un apartamentito? No quieren tener pasto, no quieren tener nada de eso, porque entonces tienes que salir a hacerlo. ¿Tienes? O sea, y si estás en un apartamento de propiedad horizontal, como le llaman, todo te lo arreglan, solamente pagas dinero y te arreglan todo. Y eso es lo que quiere la persona, pues no tener broncas. Pero si tienes mucho, mucho tienes que hacer. Las personas millonarias tienen una cantidad de gente trabajando para ellos impresionante. Y claro, alguien tiene que llevar la batuta para mantener todo bien. Porque cada quien hace su obra, él paga, pero tiene que tener un tren de servicio espectacular para poder hacer las cosas. ¿Sí me explico? O sea que cuando Dios a nosotros nos promueve, somos promovidos realmente. Y lo que Dios hace por nosotros sobrepasa lo que nosotros podemos pensar. Entonces, esta información que tiene aquí ocurre en el futuro cuando Israel es restaurado como nación. ¿Cuándo es restaurado como nación? Después de la tribulación, después del día del Señor, cuando nuestro Señor Jesucristo pise la faz de la tierra y ponga a los enemigos suyos por estrado de sus pies. ¿Okay? Cuando sujete al sistema cósmico de Satanás, en ese entonces, si sigue la cosa como va a ser las Naciones Unidas y su organización ya que ha sido pues llevada a su máxima expresión, ha sido refinada, han sacado la quintesencia de todo, con las computadoras tiene toda la información de lo que funciona y de lo que no funciona, y es actualizada por medio de los medios que ellos tienen, pero ellos saben lo que psicológicamente funciona. Yo no sé si ustedes saben esto, pero el país que más conocimiento tiene de la psicología, adivinen quién es, Rusia. Rusia le interesa conocer cómo funciona el ser humano. ¿Para qué? Para controlarlo. ¿Qué? Para controlarlo, básicamente. Los coreanos del norte también eran especialistas en eso, son especialistas en esto. Utilizan sistemas de control mental, porque a ellos les interesa controlar al pueblo. Y si lo controlas, pues tienes todo bajo tu control y está todo bien. Entonces, el asunto es que Israel va a ser restaurado como nación. En Joel 2.27 dice, y sabrán que en medio de Israel estoy yo. Después, cuando habla de toda la prosperidad, en el medio de Israel va a estar él porque está gobernando en el reino de Dios en la faz de la tierra. Que yo soy el Señor vuestro Dios y que no hay otro. Nunca más será avergonzado mi pueblo. Y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Fíjense lo que nos está diciendo aquí, porque esto es algo que mucha gente no entiende. Se los voy a explicar perfectamente bien. Y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños y sus jóvenes verán visiones. Esta porción de aquí, ¿cómo la han escuchado ustedes anteriormente? En las iglesias. Y no tiene que ver absolutamente nada con la iglesia. Recuerden que en el Antiguo Testamento no se conocía la iglesia. ¿Cómo van a hablar de la iglesia si no se conocía? Era un misterio. Ellos no sabían absolutamente nada de la iglesia. Lo que conocía Israel era Israel. ¿Okay? Pero ellos lo atañen a la iglesia. Pero ni siquiera pertenece a la iglesia, pertenece a Israel restaurado. en el reino milenario. Cuando todo Jerusalén esté en el pueblo, los judíos tendrán la palabra de Dios grabadas en su corazón. Los judíos, el pueblo de Dios, son los que van a tener la palabra. Su espíritu estará sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, y sus ancianos soñarán sueños, y sus hombres verán visiones. Están llenos de la palabra de Dios. Ocurre en el transcurso de el milenio. Entonces fíjense que en el versículo 28 ocurre después del día del Señor, y esto ocurre después que el Señor regresa. Y es aquí cuando Él establece el nuevo pacto con Israel. Y este es el nuevo pacto del Espíritu que hemos visto en Jeremías 31 en adelante, porque también lo estudiamos. Entonces, esto está describiendo el ministerio del Espíritu Santo que va a existir, pues, en el reino milenario dentro de Israel. Fíjense, todas las naciones van a querer venir a Israel, todas las naciones, porque el conocimiento que existe en Israel va a ser espectacular. Ellos vienen para llenarse de sabiduría, porque la nación de Israel en esa época va a funcionar como Dios quiso que funcionara cuando los llamó del desierto en Éxodo 19. Aquí se cumple cuando el Señor está en la faz de la tierra. Y les dijo, ustedes serán una nación de sacerdotes para mí. Y ellos nunca funcionaron pues como un reino de sacerdotes para el Señor. Ellos se desviaron totalmente de las instrucciones que tenía Dios para ellos. Ellos nunca han funcionado como una nación sacerdotes entre las naciones gentiles. Pero en el milenio eso sí va a ocurrir, de manera que Dios va a derramar su espíritu sobre toda la nación. Todo Israel es salvo, como lo vemos en Apocalipsis 11, versículos 32 en adelante. Es el inicio, este es el remanente que está en Bosra, que regresa, y los que estaban en Israel también regresan. Y van a haber unos cuantos judíos desparramados por el mundo. Pues recuérdense que van a ser perseguidos gravemente, y que a través de la computadora van a saber quiénes son y quiénes no son. No importa qué raza sean. La raza física puede ser negro, puede ser del África, puede ser, o sea, de donde tú quieras, de cualquier país del mundo, pero van a saber que tiene sangre judía y los van a perseguir, básicamente, porque él quiere acabar con ellos. Con lo que no va a poder perseguir son con los que están en Bosra, los que escucharon la voz del Señor y se fueron al desierto, y ese grupo contiene todas las 12 tribus, representantes de todas las 12 tribus. Me imagino que quedarán judíos en la faz de la tierra que no han sido descubiertos. Porque hay personas que no aceptan la marca de la bestia. El que acepta la marca de la bestia tiene en sí, primero que todo, te va a sacar la sangre. Ya estás detectado con eso. Ellos tienen todo tu dossier, tienen toda tu vida, tienen tu currículum vitae, como dicen. ¿Okay? El currículum vitae es todo lo que tú has hecho en la vida. ¿Quién eres? ¿De dónde naciste? ¿Quiénes son tus padres? ¿Quiénes son tus madres? ¿Qué descendencia tienes? ¿Qué clase de trabajo hicieron? ¿Qué clase de trabajo hicieron tus padres? ¿Qué tipo de sangre tienes? O sea, todos lo saben. ¿Cuáles son tus tendencias? Todos lo saben. ¿Okay? Pero hay personas que no la van a tomar y, claro, no los conocen, y eso los va a salvar. Y el resto va a estar por en Bosra, y no en Bosra, pues va a ser protegido directamente por el Señor. Entonces, todo eso que les digo, pues es muy importante, porque Dios va a proteger a Israel durante el transcurso del milenio, y va a prosperar a Israel en el transcurso del milenio, y todas las personas van a conocer la palabra de Dios. Imagínense un pueblo en el cual todos conocen la palabra de Dios. No solamente eso, es la población humana. Ya con el cuerpo natural, sí tienen naturaleza pecaminosa, pero es la población humana que llega a Israel. Están frescos de la batalla, están frescos de la salvación del Señor, o sea que tienen al Señor en su corazón y saben que Él es el Todopoderoso y lo sirve. Pues cuando tú llegas a conocer al Señor, lo vas a amar y lo vas a servir, porque ese es su Dios. Tú sabes que Él es el único que te da todo lo que tú tienes, ¿verdad? Pero lo que va a suceder posteriormente es que estas personas, a través de los años, van a tener hijos. Y los hijos, pues todo el mundo tiene naturaleza pecaminosa, con la excepción de la iglesia que regresa. Nosotros somos los administradores que regresamos, pues, con un cuerpo especial, y nosotros no tenemos naturaleza pecaminosa. Pero, como dice la palabra de Dios, Dios tiene dos rebaños. Tiene la iglesia y tiene a Israel. Y es la iglesia e Israel que, unidos, son los que van a gobernar el mundo entero. El mundo entero, no solamente Israel. Entonces, aquí hay algo que es muy interesante. En el milenio van entonces a funcionar como Dios quería que ellos funcionaran, de manera que Dios derrama su espíritu sobre toda la nación y todo Israel es salvo, como lo vemos en Apocalipsis 11, versículos 32 en adelante. Ahora, el apóstol Pedro cita esto en su sermón en el día de Pentecostés. El día de Pentecostés es una de las fiestas de Israel, y esta fiesta era una fiesta solemne, importante. Y por el rechazo que hubo del Señor Jesucristo, ese día de Pentecostés ahora se convierte en el inicio de la edad de la iglesia. Entonces, él cita en ese sermón, en el día de Pentecostés, y aquí se van a dar cuenta que Pedro está respondiendo a la pregunta referente a las lenguas que ahora están hablando los apóstoles. Los apóstoles comenzaron a hablar en lenguas porque vinieron y le cayeron las lenguas, se dispersaron las lenguas y salieron a profetizar o para dar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a las personas que venían de diferentes naciones a las fiestas solemnes de Israel. Los jóvenes tenían que venir a las fiestas de Israel, esas tres fiestas importantes, y todos tenían que venir a Jerusalén. Entonces, en Joel 2, no hay mención de hablar en lenguas. Y eso es muy importante. Y el apóstol Pedro está diciendo que esto se refería a Joel. Pero, ¿qué significa que esto se refería a Joel? Lo que les dice es que esto es algo parecido a lo que describe el profeta Joel, porque nada de lo que ocurrió en Jerusalén en el día de Pentecostés está descrito aquí. Y lo que ocurrió ahí en el día de Pentecostés es que sí estaban hablando en lenguas, pero esa información no se encuentra en el libro de Joel. Ahora, yo lo que quiero darles es el contexto donde se encuentra la información. Y para hacer eso tenemos que ir a Hechos. Hechos, ustedes saben que es el libro histórico del Nuevo Testamento. Te da la progresividad y el inicio de la edad de la iglesia. Entonces, es el libro histórico en el Nuevo Testamento. Y aquí tenemos en Hechos 2, del 1 al 6. Les voy a dar Hechos completo, del 1 al 21, pero para que ustedes se den cuenta qué es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Quiénes estaban sentados? Los discípulos, que eran ahora los apóstoles. Después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, los discípulos se convierten en apóstoles. ¿Qué es apóstol? El enviado de Dios. Los apóstoles eran personas importantes porque eran las personas que dirigían. En las épocas romanas, la palabra apostolos era para la persona que dirigía el navío de Roma. Lo que sucedía es que esos barcos romanos, si los bandidos sabían que llevaban oro y sabían la ruta que iban a tomar, pues los atacaban y les robaban todo lo que tenían. Hundían los barcos y se perdían. Entonces, el capitán de la tripulación se escogía en un sínodo, si lo podemos decir de esa manera. Así como estamos sentados, pues, habían todas las personas que calificaban para llevar a cabo la función de ser capitán de esos buques. Entonces, se daba una piedrita, si el que tenía la piedra blanca era el que iba a ser escogido. Una vez que la persona recibía la piedra blanca, que era el apostolos, llegaba la guardia, lo flanqueaba por los dos lados, no le permitía hablar con nadie y se lo llevaban directamente al bote para que no se vendiera, porque ellos eran los que se vendían y decían cuál era la ruta. Y ahí ponían la guardia y ahí no hablaban con nadie. ¿Okay? Entonces ellos partían pues para que llegara a su destino la flota mercantil que enviaba el pueblo de Roma. ¿Okay? Entonces ese era el apostolos, el enviado de, el principal. Ahora los discípulos se convierten en apostolos, en los apóstoles, los enviados de Dios, los que tienen a su cargo la diseminación de la palabra de Dios. Por eso les di la explicación de esto. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, repartiendo, reposaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, fíjense ustedes, y comenzaron a hablar en otras lenguas, no en idiomas que no se entendían, sino lenguajes que existían en esas épocas, lenguajes de los persos, de los medas, de los elamitas, de los egipcios, todos los países que los rodeaban tenían idiomas diferentes, incluso el idioma latín y griego que se hablaba en el Imperio Romano. El Imperio Romano hablaba latín en la parte del este y hablaba griego en la parte del oeste. Y el griego era el idioma comercial. Y el latín era el idioma que utilizaban para los libros de las leyes, etcétera. Y el lenguaje, pues, poético, etcétera. Pero la lengua franca del negocio era el griego común. Entonces, se les da a ellos lenguas para que ellos puedan hablar en otros idiomas. Eso es una cosa sobrenatural. Porque tú comprenderás que para hablar en otro idioma tú tienes que, se toma tiempo. Las personas que recién han llegado a los Estados Unidos o que llevan tiempo aquí saben que tienes que pensar de otra manera. Y comienzas a estudiar un idioma y tienes que poner las palabras que te salen al revés. Y ¿por qué hablan de esa manera? O sea, porque nosotros estamos acostumbrados a tener la gramática de cierta forma. Ellos tienen la gramática de otra forma. Esa es la manera que ha sido diseñada. Y las palabras que son, no pronuncian igualmente. Y, o sea, que es un lío. Ponte a hablar turco para que veas. El turco es dificilísimo el turco. Utilizan combinaciones de letras que tú dices, pero bueno, ¿cómo se entiende esta gente? Incluso las palabras no son iguales que las de nosotros, las letras son diferentes. O si hablas árabe, también son como garabatos. Para nosotros son garabatos, o chino, o japonés, ¿ah? O vietnamita. Ustedes han visto que los garabatos que hacen ellos se entienden de esa forma, pues. Entonces, ellos van a hablar idiomas que no entendían antes, y soberanamente el Espíritu Santo permite que su mente recoja toda la información y que comiencen a hablar en el idioma. ¿Pero para qué lo hacían? Para evangelizar a las personas que venían a Israel. Y esto fue profetizado en Isaías 28. Le hablarán con lenguas foráneas al pueblo. y era un mensaje de que ya había llegado el tiempo para la destrucción de Israel, pero no estaba hablando de otra cosa. Hay personas que esto también lo tergiversan, lo hacen de otra manera, porque hay iglesias que dicen que las lenguas están vigentes hoy en día, y eso no es así. De la única manera que está vigente las lenguas es que en este momento estoy hablando en español en los Estados Unidos. Si en un americano, pues estoy hablando una lengua diferente, correcto, pero las personas que están en iglesia entienden lo que yo estoy diciendo. Y si esta iglesia fuera llena de rusos, pues entonces yo estoy hablando ruso y yo me entiendo lo que están diciendo, pero nosotros entramos y ¿eso qué es? ¿Qué es lo que están diciendo? Están hablando en lenguas. Lenguas foráneas, lenguas de otro país. Entonces dice, y se les apreciaron lenguas como de fuego y repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. O sea que Él es el que le daba los diferentes lenguajes con los cuales ellos iban a evangelizar. Ahora, de paso, yo les digo una cosa. Por ejemplo, Pablo hablaba como 6 idiomas. Había personas que hablaban muchos idiomas. En Europa, las personas en Europa generalmente hablan 2 o 3 idiomas. Generalmente porque están en la proximidad, es muy cercana, ¿verdad? Y ellos pues hablan los idiomas para hacer comercio con las otras personas. Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo, ¿se dan cuenta? Ellos vienen pues a estas fiestas que existían. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, en su propio idioma. Entonces, como tú vas, por ejemplo, si tú haces un viaje a Suiza y de repente te ves un chilango hablándote en tu idioma, ¿no? Aunque sea chilango y tú seas del norte, tú lo entiendes perfectamente y dices, esta es de mi tierra, esta es de mi patria, pues. O sea, lo entiendes y te sientes feliz porque tienes un compatriota junto contigo, pues. Entonces, cada uno les había hablado en su propia lengua. Aparentemente ellos tenían también el acento necesario para que los entendieran y se sintieran perfectamente bien. Entonces, después, en Hechos 2:7 dice, y estaban asombrados y se maravillaban diciendo, miren, no son galileos estos que están hablando. ¿Qué significa eso? Las personas entendidas y que estaban en el colegio y que habían tomado clases eran la alta sociedad de Israel y estaba vinculado con los fariseos, los saduceos, los escribas, los herodianos, todas las personas que estaban en el gobierno. Esos eran los únicos que tenían educación formal. Los demás no tenían educación formal. Eran pescadores, eran labradores, atendían ganado, hacían casas o madera, o sea, trabajos manuales, pero no hablaban el idioma y no lo escribían. Y mucho menos hablaban otro idioma. Estaban, pues, es lo mismo que si tú vas, por ejemplo, a una zona rural de México, ahí no esperes que se estén hablando inglés, porque no saben lo que es inglés, pero sí se entienden en el idioma local. Y dice, no son galileos, entonces está hablando del norte, esos son los norteños. ¿Cómo están hablando los norteños en otros idiomas si esta gente nunca ha tenido educación? O sea, formal. No es que sean tontos ni estúpidos ni nada, sino que no tenían educación formal, no habían ido al colegio, no sabían estas cosas. Entonces ellos se quedan asombrados. ¿Cómo es que cada uno de nosotros les oímos hablar en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Eso es lo que se trata, las lenguas. No se trata de... ¿Y qué fue lo que dijo? Entonces está el otro estúpido por allá diciendo que dijo que tal y tal y tal y tal cosa. ¿Cómo lo entendiste? Bueno, porque el Espíritu me habló. Y eso pasa en las iglesias. Créanme lo que eso pasa en las iglesias. Sí, sí, eso es lo que creen. Pero no se les pega en la mente. Bueno, porque las personas se emocionan. Ellos quieren contribuir. Recuerden que las iglesias están acostumbradas, dirigidas por el pastor, a contribuir para la causa cristiana. Entonces ellos tienen que inventárselas las suyas propias para poder colaborar. ¿Y quién les va a decir que no hablaron en lenguas? ¿Que no me oíste? ¿Verdad? ¿Cómo lo puedes comprobar? El hablar en lengua se dirigió ¿a quién? A los judíos. Para hablarle a los judíos que venían a Israel para darles el evangelio en su propio idioma. Nada más. Eso es la lengua. Ese es el don. Ese don no continuó. Entonces, fíjense lo que dice. En la lengua en que hemos nacido, partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, de Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las naciones, de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. No está hablando en un idioma angélico, que solamente lo puede entender Dios, sino que están hablando en otros idiomas. De repente una persona está hablando en inglés y te ve a ti y te comienza a hablar en español. Ahora tú sabes que esa persona nunca habló español. Y te está hablando a ti. Y oye, ¿qué pasó aquí? Para ellos se les dice, esta gente está loca. Están borrachos. Están hablando tonterías. O salieron de una iglesia evangelista de estas modernas que existen, pues. ¿Sí me explico? Entonces, dice, en nuestros idiomas, maravillas de Dios. O sea que ellos entendían perfectamente lo que les estaban diciendo. Porque estaban hablando de maravillas. Ellos estaban entendiendo en sus propios idiomas lo que les estaban diciendo. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Porque, claro está, pues no entendían qué era lo que pasaba. Entonces, Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró, varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea del conocimiento de ustedes y presten atención a mis palabras. Primero les llama la atención para que lo escuchen y después les dice, porque estos no son tan borrachos como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera del día. La hora tercera del día era como a las 9 de la mañana. Sino que estos es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Entonces ahora está citando a Joel. Y sucederá en los últimos días. Fíjense para qué es el asunto este, ¿ok? Porque él está hablando que sucederá en los últimos días, pero resulta que le está dando un ejemplo nada más. Sucederá que en los últimos días, dice el Señor, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán a sus jóvenes y verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán. ¿Qué es lo que pasa en las iglesias hoy en día? Que ellos utilizan esto. Y dice, no, yo puedo profetizar, yo puedo hablar, yo tengo el don de profecía, yo tengo el don de lengua, yo tengo el don de todo. Porque ahí lo dice en hecho. Y te sacan la Biblia y el que no sabe, pues te están citando a hecho. Pero no saben por qué se está citando esta porción de la escritura de Joel. Después, en Hechos 2:20 dice, y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales bajo la tierra, sangre, fuego y columna de humo. Esa parte no te la dicen. ¿Qué? Porque, óyeme, eso no ha sucedido, yo estoy hablando en otro idioma y no sé dónde está todo esto, ¿verdad? Si dicen columnas de humo y fuego, el volcán de Tepihuatanec explotó. Y miren el humo y la columna de fuego y todo, o sea, te inventan una cosa para poder decir que están de acuerdo, ¿verdad? Y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Esto lo hemos ya escuchado con relación a qué. A los tiempos finales, al periodo de la tribulación, y ocurre pues con los sellos, las trompetas y las copas. Y dice, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangres antes de que venga el día grande y glorioso del Señor. Ahí está el día del Señor. O sea que está hablando al final de qué? Del periodo de la tribulación. Ni siquiera está la iglesia en la faz de la tierra. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Está hablando de la salvación física de las personas que están en Jerusalén y en Israel. Entonces, permítame explicarles un poquito más, porque aquí el apóstol Pedro le está diciendo esto a ellos. Y el día de Pentecostés, pues que es esta fiesta solemne, está diciendo que esto es similar al derrame del Espíritu sobre la población de Israel. O sea, lo que hubiera sido, hubiera sucedido. Recuerden que el día de Pentecostés, pues en las fiestas judías de Israel, si hubiera visto el derrame del Espíritu Santo sobre Israel, si ellos hubieran aceptado la obra de la oferta del reino que fue pospuesto pues por el Señor Jesucristo. Se los digo otra vez. ¿Qué vino a hacer el Señor Jesucristo en su primera venida? A ofrecer el reino. ¿Y qué fue lo que sucedió? Fue rechazado. Entonces, esto hubiera ocurrido el día de Pentecostés, todo lo que describe Joel, si lo hubieran aceptado. Pero no lo aceptaron. ¿Okay? No lo aceptaron. Entonces, hay un cambio drástico, dramático en la historia. Dios le pone paro al cronómetro a Israel y llama a la iglesia, inserta a la iglesia. Pero en vez de dar esto que le pertenece solamente a Israel, a Jerusalén, en las épocas en que el reino milenario del Señor Jesucristo se establezca en la faz de la tierra, y utiliza el Espíritu Santo de otra forma para la iglesia. ¿Okay? Entonces, aquí para Israel hubiera sido el derrame del Espíritu si ellos hubieran aceptado la oferta del reino que les dio nuestro Señor Jesucristo cuando vino en su primera venida. Pero debido a que ellos lo rechazaron, se pospone el reino y hay una manifestación diferente del Espíritu Santo que ocurre para iniciar el periodo del nacimiento de la iglesia en el día de Pentecostés. Y en ese día es el que nosotros como iglesia recibimos el Espíritu Santo, para que ilumine nuestros corazones, para que podamos entender la palabra de Dios. Es diferente el Espíritu Santo en el día del milenio, porque no vas a necesitar que te enseñe, porque todas las instrucciones están grabadas en el corazón de todos los judíos que están en Israel. Todas las instrucciones bíblicas están grabadas en sus corazones. ¿Sí lo entienden? Para nosotros es un proceso, nosotros tenemos que conocerlas. Pero ya en ese día los salvos ya las tienen. Y por eso ellos van a evangelizar el mundo entero. Comienza con creyentes, pero después de un periodo de tiempo, la población va a tener un incremento espectacular. Y estos hijos que nacen con su libre albedrío, a pesar de que no tienen el sistema cósmico de Satanás activo, sino que solamente se guían por su naturaleza pecaminosa y lo que ofrece el mundo, se van a rebelar en contra de sus padres, porque ellos están bajo la autoridad absoluta de sus padres. Y muchos de ellos van a decir, a mí no me gustan las reglas que tú tienes. Y así pasa. Y entonces se van a rebelar y esas personas pues no van a creer. Y los hijos de sus hijos tampoco van a creer, pero finalmente, pues, eso es lo que va a ocurrir. Entonces, hay una manifestación diferente para la iglesia, el Espíritu que ocurre, se hace para iniciar el periodo y el nacimiento de la iglesia en el día de Pentecostés. Entonces ahí tenemos información adicional acerca de cómo es que la iglesia comienza. En vez de dar al Espíritu de la manera que Joel lo dice para el reino milenario, que es el establecimiento del reino de Dios en la faz de la tierra, debido al rechazo que le tuvieron al Señor Jesucristo, ahora hay una manifestación diferente del Espíritu Santo, y en este caso comienza la iglesia para que las personas que nacen en el periodo de la edad de la iglesia puedan conocer la palabra de Dios. Pueden llegar al máximo conocimiento del Hijo de Dios. De manera que Pedro está diciendo pues esta comparación. Y esto es algo muy interesante porque muchas personas pues no entienden el concepto que aquí se encuentra. Tiene que ser explicado, tienes que rastrear este asunto al Antiguo Testamento y compararlo con lo que ocurre en el Nuevo Testamento, especialmente en el periodo del reino milenario. Entonces, esto está relacionado a los eventos del futuro, con los eventos escatológicos, con los eventos que ocurren después del establecimiento del reino milenario de nuestro Señor Jesucristo en la faz de la tierra. Después, no antes, antes no ocurre. Pero las personas que utilizan eso para la edad de la iglesia, que ni siquiera atañe a la edad de la iglesia, están súper equivocados. Y están desviando al pueblo de Dios a entrar en el emocionalismo, a hacer cosas que no tienen que hacer. Claro está, ahora esto es como darle licencia a una persona para que, si yo siento que lo tengo, lo tengo. Y tú puedes estar en un trance, pero el trance puede venir del otro campo para decir que lo tengo. Y te puedes templar y puedes hacer una cantidad de cosas. Y personas que están ahí que también son ignorantes, pues creen, pues si lo está diciendo el pastor y lo están haciendo, lo están viendo físicamente, pues algo hay aquí, ¿verdad? Y eso se ha llevado a una cantidad de personas del conocimiento de Dios importante. Porque eso está acompañado con el hecho de que tú puedes perder la salvación. La persona que cree que puede perder la salvación no puede crecer espiritualmente porque no conoce la gracia de Dios. Cree que es por sus propias obras que lo va a mantener. Pero tú no hiciste nada para ganarte la salvación. ¿Okay? Tú no puedes mantener una salvación que tú mismo no has provisto. ¿Me explico? Entonces, de manera que Pedro pues está haciendo esa comparación importante. Y esto es algo muy interesante porque ocurre para iniciar el periodo del nacimiento de la edad de la iglesia en el día de Pentecostés. Recuerden eso. Eso es lo que tenemos aquí. Entonces, lo que ocurrió en el día de Pentecostés, de nuevo, es algo similar a lo que va a ocurrir y que fue prometido por Joel, y este pues hubiera sido el cumplimiento de la profecía. Pero, debido al rechazo del Mesías y de su reino, esto es postergado para el reino milenario. Entonces, entendemos pues la información que existe en Hechos, que es muy interesante pues porque esto limpia una cantidad de cosas que nosotros... La palabra de Dios es muy organizada. Mire, nosotros somos los embajadores de Cristo y esta información la tenemos que tener nosotros, porque esto nos ayuda a nosotros ver las cosas claramente. Hubo un rechazo, un repudio de Israel por el Señor. Pero de nuevo, mucho cuidado con eso, porque son los líderes políticos que tenían la batuta, los que tenían, etcétera, que es precisamente para el rey. Entonces, sí entendemos eso, y nosotros pues tenemos que estar enterados de eso para que no nos estén echando cuentos cuando salimos o cuando hablas con una persona que viene de esa clase de ambiente o medio ambiente. No lo hagas, pues que lo enseñe, no, mira, estás equivocado, permíteme explicarte cómo fue el asunto. Vamos a parar aquí porque yo creo que se nos acabó el tiempo para esta primera clase. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con esta información, Señor amado. Gracias por no solamente el análisis, Señor, de estas cosas, sino que nos permite ver las cosas claramente en el transcurso de la edad de la iglesia y de ubicarnos, acuerdo a tu palabra, cuando ocurren estos eventos y cuando ocurrieron en el pasado. Te pedimos entonces que estas cosas queden grabadas en nuestros corazones para poder defender en frente de nuestros propios hermanos que no conocen estas cosas la verdad de tu revelación. Te lo pedimos para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amado Padre, te damos las gracias de nuevo por este privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Gracias por las instrucciones que nos das, Señor amado. Gracias por clarificar el escenario de la historia para nosotros. Y te pedimos entonces que ahora el Espíritu Santo utilice esta información en nosotros para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos en el estudio del libro de Apocalipsis. Estamos en la lección número 962. Estamos estudiando esa frase tan importante que es el día del Señor. Y hemos ido pues al Antiguo Testamento, vimos el libro de Abdías, estamos culminando el libro de Joel, estamos viendo otros versículos bíblicos que añaden más información pues necesaria para clarificar más el tema para nosotros y para saber cómo es utilizado. Finalizando esta clase, nosotros nos vamos a dar cuenta que el día del Señor se refiere a los tiempos finales, cuando regresa nuestro Señor Jesucristo. Puede hablar de todo el periodo de los 7 años de la tribulación, pero es la culminación histórica, pues, y la eliminación del sistema cósmico de Satanás. En otras palabras, ya en el milenio, Dios presenta el caso del reino milenario de nuestro Señor Jesucristo dentro del asunto del conflicto angélico. Pero en este caso, pues Satanás va a estar atado, no va a tener la informática que tenía anteriormente, pero va a seguir existiendo en el transcurso del reino milenario, la naturaleza pecaminosa en el ser humano y el mundo que ofrece cosas pues extraordinarias. La creación es muy linda y entre esas dos cosas pues son aparentemente suficientes para que el hombre se descarrile, como va a ocurrir. Y eso presenta el caso divino de que aún bajo un medio ambiente perfecto, el hombre de todas maneras tiene el libre albedrío para decidir a quién sirve. Interesante, ¿verdad? Porque el libre albedrío es todo la fase primordial del conflicto angélico, es en lo que nosotros nos parecemos a los ángeles. Entonces, estamos culminando ya el capítulo 2 de Joel, que presenta pues toda esta información referente al día del Señor y está hablando pues específicamente de Israel. Ahora vamos, después de haber pasado por Hechos de 2:1 al 21, donde en la iglesia primitiva pues está hablando, está dando su disertación el apóstol Pedro, pues habla de este día del Señor. Y aquí en la parte de abajo se ve que en aquel día todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y glorioso del Señor. ¿Okay? Entonces está hablando del periodo de la tribulación, sin duda alguna, para que nosotros estemos al tanto. Ahora, en Joel 2:30, dice, y haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. Lo acabamos de ver en el libro de los Hechos, ¿verdad? Esto es otra cosa que ocurre después de que el Espíritu es dado en el reino milenario. Y tiene que ver también con el intervalo de 75 días que vamos a estudiar y que ocurre antes de la segunda venida del establecimiento del reino milenario. Eso es algo muy interesante, de esa fecha pues se las voy a dar. Ahora, en Joel 2:31 nos dice, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y terrible del Señor. Y aquí aparece haber una distinción entre los eventos del día del Señor y en el capítulo 2. Y ese es el evento final pues que toma lugar aquí. Estamos hablando ya cuando Él esté aquí en la faz de la tierra. Y eso tenemos pues diferentes manifestaciones celestiales. Por eso existe. En Joel 2:32 dice, sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame. Los llamados, los que el Señor llame, nosotros somos los llamados, la ecclesia. Ese es en el hebreo, pero en el griego sería la ecclesia, los llamados. ¿Okay? Entonces, solamente las personas que llame son los que tienen la invitación para este evento. Entonces, este versículo está citado pues en Romanos capítulo 11, versículo 26, y también en Romanos 10, 13. Y es una referencia acerca del momento en que la nación de Israel está a punto de ser destruida por el anticristo. De allá casi al finalizar, y es ahí donde el pueblo de Israel clama al Señor y son salvados. Claro está, no se está refiriendo a la salvación del alma al creer en el Señor Jesucristo, sino que se refiere a la salvación física corporal, porque estas personas ya han creído en el Señor Jesucristo como su Salvador. Por eso están clamando a Él, le están pidiendo que los salve. O sea, que ya han sido justificados, pues, han sido rectificados por la sangre del Cordero. Aquí lo que dice es que van a ser salvados de sus enemigos, que son los ejércitos del anticristo. Eso hay que tenerlo en mente también, porque hay gente que también tergiversa esta información y dice que van a ser salvos. Pasan por alto, pues, el meollo del asunto. Ahora les pongo los dos versículos bíblicos. El de Romanos 11, 26 dice, y así todo Israel será salvo. ¿Cuántos en Israel? Todo Israel. ¿Cómo van a ser salvos? ¿A qué salvación está hablando? Los que están en Israel van a ser salvos. Pero no habla de la salvación del alma. Es la salvación física. Van a ser físicamente salvados del anticristo. Tal como está escrito, el libertador vendrá a Sion y apartará la impiedad de Jacob. Y después en Romanos 10, 13 dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero no está hablando de la salvación del alma, sino de la salvación física. Están pidiendo. Imagínense a Israel, especialmente Jerusalén, rodeado por enemigos, bajo un bombardeo constante, bajo una presión espectacular. Y estas personas están clamando, Señor, ya se les acabó la fuerza. Ellos tienen un armamento bélico espectacular. Pero los enemigos son tantos que a la final, pues, aunque sean unos guerreros, porque todos van a ser como leones, dice la palabra de Dios. Pero ya es tanto que ya claman al Señor. No podemos más, no hay. Son muchos, son millones y millones y millones que vienen en contra de ellos. Claman al Señor. Entonces, en Joel 2:32 dice, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Fíjense dónde está. Porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame. Entre los sobrevivientes, ¿verdad? Entonces, este versículo está vinculado a la campaña final de Armagedón. Y después, en el capítulo 3, vemos la salvación. Ahora viene la explicación de toda la salvación. Comienza con Joel 3:1 y nos dice, porque he aquí, que en aquellos días y en aquel tiempo, cuando yo restaure el bienestar de Judá y Jerusalén, está hablando de que ya nuestro Señor Jesucristo está en la faz de la tierra, está en el periodo de transición como el que tenemos en los Estados Unidos en este momento. Pero él ya sabe quiénes son los elegidos, él ya sabe quién va a gobernar, pero tiene que establecer su comando, pues, porque él solo no lo va a hacer, él tiene que hacerlo con lo suyo, porque estamos hablando del gobierno del globo terráqueo completo. Todas las naciones del mundo van a estar bajo la ejida del Señor. Y de cada nación va a haber personas que van a gobernar. Y los que van a gobernar son los de la iglesia. Es aquí cuando el Señor envía a los ángeles para traer a los cautivos de Judea y de Jerusalén y a los elegidos de las cuatro esquinas de la tierra. Eso ocurre después de su segunda venida. Entonces, en Joel 3:2 nos dice, reuniré a todas las naciones y las haré bajar al valle de Josafat. Ahí entraré en juicio con ellas a favor de mi pueblo y mi heredad, Israel, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Se está hablando de la diáspora, que fue un castigo que les llegó a los judíos debido a su negligencia, pues, de hacerle caso al Señor, de su desobediencia. El Señor les dijo, esto es lo que les va a pasar. Porque un pueblo que no piensa de la misma manera es un pueblo que está ya fragmentado y es fácil, pues, retenerlo. Es lo mismo que pasa con los Estados Unidos. Los Estados Unidos están fragmentados. Ya la gente no piensa con cordura, sino que están ya sumamente inculcados con el sistema cósmico. ¿Okay? Pero esto es un proceso que ha venido tomando lugar 50 años. Los colegios, eso es una de las cosas que tienen que hacer en los Estados Unidos si quieren que la nueva ola de personas tenga patriotismo. Yo me recuerdo que cuando yo vine a los Estados Unidos, una de las cosas que nosotros hacíamos en la mañana era pararnos enfrente de la bandera and the Pledge of Allegiance. Okay? I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which we stand, one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. Okay? Justicia y libertad para todos. Y al toque de la trompeta, pa-para, 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 pa-para. Todos los americanos conocían América y llamaban América. Okay? Lo que ha pasado en los últimos años es que a América le tiran tierra, que son unos conquistadores directamente de... Lo sacas del manifiesto comunista. Tú te vas a dar cuenta que lo utilizan las Naciones Unidas, de paso, porque los comunistas están en el internacionalismo. Ellos más, se tienen una canción que se llama La Internacional. O sea, es la bandera en la cual ellos unen todo. Entonces, claro está, pues, el americano conocía, tenía patriotismo. Hoy en día no hay patriotismo. Los mismos jóvenes quieren el socialismo. ¿Okay? Porque eso es lo que les han inculcado. Entonces, tiene que venir una nueva ola y un cambio radical de las instituciones fundamentales, pues, de educación, para que exista un renacimiento en los Estados Unidos, si Dios quiere que ocurra. ¿Okay? Pero todo se debe a lo que nosotros como iglesia escogemos. Fíjense que en los Estados Unidos, en estas elecciones, lo que se le conoce como el cinturón de la Biblia, que está en el medio de los Estados Unidos, fue el que votó más por Trump. Y los lugares de las dos costas, donde están, lo mismo que pasó con Israel, se recuerda que se lo acabo de decir, el reino del norte estaba en las costas y vinieron los dioses foráneos y claro, le cambiaron la manera de pensar, se diluyeron y por falta de conocimiento son destruidos, lo mismo que está pasando en los Estados Unidos, en las dos costas es donde ustedes ven que la mente está vuelta a pedacitos, creen la mentira en vez de creer la verdad, pero si crees la mentira, pues permite que venga, estás dándole a tu enemigo la entrada, tus enemigos serán tus amigos y tus amigos serán tus enemigos, básicamente. Amarás al que te odia y odiarás al que te ama. Eso es lo que sucede. Se parten las relaciones, se parte el matrimonio, se parten las familias, todo esto se quebranta y claro está, lo que queda, pues eso es un desastre, porque no hay cohesión. Y eso es parte de este sistema de lavado de cerebro que existe y están utilizando, pues, los medios de la informática. Mañana les traigo el manifiesto comunista, señoras y señores. Mañana se los voy a presentar. Porque nosotros como embajadores tenemos que saber. Este manifiesto comunista tiene muchísimo dentro de las Naciones Unidas. Para el bien de las naciones. Todo sin Dios. Porque el asunto es fomentar y desarrollar una manera de pensar sin Dios. No necesitas a Dios porque el ser humano es muy inteligente y lo puede hacer todo. Y el comunismo termina destruyendo todas las cosas. ¿Okay? Y claro, hasta las personas que han vivido bajo ese régimen se dan cuenta, wow, eso no sirve. Ahí lo que hay es penuria. ¿Por qué? Tienes que hacerle caso por unas cuantas, por unas migajas. Te tienes que subyugar por migajas. Cuando en la libertad tú puedes hacer lo que tú quieras. Tú puedes trabajar. Si quieres tener mucho dinero, tienes mucho dinero. Si quieres trabajar 20 horas al día, trabaja 20 horas al día para ganar más dinero. Si quieres trabajar 5, trabaja 5. O sea, nadie te dice, levántate y ve a trabajar. Tienes que ir, tienes que marcar tarjeta, tienes que pedir para que te den comida, tienes que firmar. Nada, tú eres el que decide lo que vas a hacer. Aunque claro está, todo eso está mermando en los Estados Unidos debido a todo. Miren, lo que hacen estos sistemas gubernamentales es que imponen maneras de controlar a las personas. Una de las maneras que ellos utilizan para controlar a las personas es el cuidado de la salud. Obamacare. Ahí tienen toda tu información y tú tienes que depender de ellos. Están destruyendo las cosas. Estuvimos tan, pero tan cerca que ustedes no se imaginan lo cerca que estuvimos, pero el pueblo de Dios, pues, no conoce. Y si no conoces, te lleva. ¿Okay? Y te lleva y te lleva. Te dan mentira tras mentira, tras mentira, tras mentira, tras mentira, hasta que tú te crees la mentira. Te dan una charola llena de mentiras, como caramelos o como dulces, y tú escoges la que más te gusta. Si no te gusta esto, pues es mentira. Estás escogiendo la mentira de todas maneras. O sea, pero el que conoce la palabra de Dios se aísla de eso y no se deja engañar. Y va actuando bajo principios, no bajo emociones. Estas elecciones fue una emoción espectacular. Yo le estaba comentando a alguien aquí que tengo una amiga que juega pickleball judía. ¿Okay? Esa mujer ha ganado 15 libras de la depresión en la que ha entrado porque ganó Trump. Sí, pero deprimida, deprimida y comiendo mucho porque se deprimió, entonces lo que agarró fue comer. Y siendo judía, y yo le enseño fotografía, este hombre lo que quiere para Israel, quiere que Jerusalén sea la capital de Israel. Aquí está, mira, le estoy enseñando. Y le estoy enseñando, esta persona tiene familia judía, la hija de él está casada con un judío, ¿okay? Sus nietos son judíos. Bueno, entonces, de todas maneras, pues, pero esto lo vemos aquí, lo estamos viendo en el libro de Joel también, es lo que sucede con el pueblo que se retira de la palabra de Dios. Y por eso la palabra de Dios dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Cuando no hay conocimiento en la mente de las personas, lo que hay es el mundo, el sistema cósmico de Satanás, eso es lo que guía tu vida, atente, entonces. Aquí vemos que estos versículos, pues, están citados y que son muy interesantes. Muchas personas creen, aquí en el asunto del Valle de Josafat, creen que es otro nombre que se le da al Valle de Cedrón, que está entre el templo y el Monte de los Olivos, y otras personas piensan que es el Valle de Berseba, que queda al sur de Jerusalén rumbo hacia Belén, donde Josafat tuvo la victoria en contra de sus enemigos. O sea que hay una incertidumbre acerca de dónde se encuentra este valle o cuál sea este valle en el día de hoy. Pero lo que sabemos es que ahí va a venir el Señor y ahí también va a ser el Señor una destrucción espectacular. Ahí va a ser el juicio de las naciones. Y esto, pues, lo vamos a ver cuando entremos en la serie de juicios que toman lugar después de la segunda venida. Reuniré todas las naciones y las haré bajar al valle de Josafat. Esto se refiere, pues, al juicio de las ovejas y de los cabritos que se encuentra en Mateo 25. Y después dice, ahí entraré en juicio contra ellas a favor de mi pueblo y mi heredad, que es Israel, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Entonces, estas son las naciones gentiles que hicieron todo esto, pero lo hicieron, pues, porque el pueblo de Dios se retiró de Dios y cae en las manos de Satanás. La protección divina es para los suyos. Satanás no nos quiere a nosotros. Satanás nos quiere destruir. ¿Okay? Y tenemos que abrir los ojos para no permitir que él haga eso. Y lo hace con diferentes maneras. Recuérdense, lo primero que quiere hacer es destruir tu libre albedrío. ¿Okay? Lo hace con las drogas, metiéndote en una serie de cosas que te destruyen tu manera de pensar. Segundo, el matrimonio. Hace todo lo posible por destruir el matrimonio. Una vez que tú conoces la palabra de Dios, tienes un testimonio corporativo en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Tienes el testimonio privado tuyo, más el corporativo. O sea, tú y tu mujer enfrente de tu Señor. O sea, que eso para nosotros es muy importante porque el hombre casado y la mujer casada también tiene su mente, yo le voy a tener que dar cuentas al Señor por lo que tengo. ¿Okay? Y eso hace pues que te frenes también porque Satanás es muy astuto para hacerte descarriar. Pero aquí las cosas cambian cuando tú ves esa información enfrente de ti. Entonces, aquí vemos en Joel 3:3 nos dice, también echaron suerte sobre mi pueblo, cambiaron un niño por una ramera. Fíjense ustedes, al punto en que llega, entregar a tu hijo por obtener una ramera y vendieron una niña por vino para poder beber. Eso es llegar a una depravación total, como comprenderán. Y aquí está hablando de la familia, la destrucción de la familia. ¿Se dan cuenta? ¿Y por qué? Primero, están hablando de beber cosas que tienen efectos estupefactos, ¿verdad? Y puede ser drogas, pero aquí en este caso está hablando de vino. Y también está hablando, pues, de la prostitución, de la ramera, ¿okay? Que venden su vida por estar en eso. Y a las cosas más preciosas que tienen, porque aman al que los odia y odian al que los ama. Miren, una ramera no ama a la persona con la que se acuesta. Es más, la mayor parte de las rameras odian a los hombres. Pero saben que todos son unos degenerados y todo lo que quieren, además, es una sola cosa. Entonces no tienen un amor por el hombre de ninguna manera. Es más, muchas llegan a ser lesbianas. ¿Okay? Lo único que están haciendo es negocio y no aman a los hombres. No los aman. Y el hombre, pues la palabra de Dios dice, no gastes tu dinero con las rameras porque ahí no va a sacar nada. Quédate con tu propia fuente, dice el Señor. Entonces, en Joel 3:4 dice, además, ¿qué tienen que ver conmigo Tiro, Sidón y todas las regiones de Filistea? ¿Se quieren vengar de mí? Si de esta manera se vengan de mí, bien, pronto haré volver la venganza de ustedes sobre sus propias cabezas. ¿Okay? Eso es lo que dice el Señor. Y aquí cuando habla de Tiro y Sidón, hoy en día Tiro y Sidón es Líbano, al norte de Israel, y Filistea es la franja de Gaza, la famosa franja de Gaza, que les ha dado problemas desde que comenzaron, porque las instrucciones divinas fueron que arrasaran con todos ellos. Ellos no arrasaron con todos ellos, lo dejaron vivo, entonces ahora tienen el problema, que lo han tenido desde la época que el Señor les dio las órdenes, y estamos hablando 1400 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, 3400 años atrás de que ha sucedido esto, y todavía tienen problemas. Eso nunca se va a acabar. Ustedes ven que la confrontación que existe entre los musulmanes y los judíos. Lo que sucede es que la religión musulmana se agarró del pueblo árabe. Los árabes son primos hermanos de los judíos. Pero fue la religión esa que los destruye. No son ellos, es la religión. Y fomenta el odio y la arrogancia. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Odio, odio, yo odio, yo odio, y lo voy a matar a todos. Y enseñan a sus niñitos de chiquitos a matar, a destruir. Abajo con Israel, los judíos son personas que se comen a los niños y se toman su sangre. Una serie de cosas que inventan, pues, que son impresionantes. Pero, claro está, eso es lo que fomenta el sistema cósmico de Satanás. Bueno, después de esto, pues, podemos ver el resto del capítulo, y ahí podemos ver la promesa de la bendición de Dios sobre su pueblo cuando establece su gobierno en Sion. Se las voy a leer todas. Entonces estamos pasando por el libro de Joel que tiene esta información. Estamos pasando rápido, pero estamos sacando de ahí las partes importantes que atañen a esto. Y esto es parte de lo que nosotros tenemos. Se los leo todo. Joel 3:5. Por cuanto han tomado mi plata y mi oro y se han llevado mis valiosos tesoros a sus templos y han vendido los hijos de Judá y Jerusalén a los griegos para alejarlos de su territorio, he aquí, yo los levantaré del lugar donde los vendieron y devolveré la venganza sobre sus cabezas. También venderé sus hijos y sus hijas a los hijos de Judá. Está hablando con ellos ahora, así como ustedes hicieron, ahora yo lo voy a hacer con ustedes. Y ellos los venderán a los sabeos, a una nación lejana, porque el Señor lo ha dicho. Proclamen esto entre las naciones, prepárense para la guerra, despierten a los valientes, acérquense, suban todos sus soldados, forjen espadas de sus rejas y de arado y lanzas de sus podaderas, y diga al débil. Fíjense que hay otra, cuando el Señor gobierne, dice lo contrario. Forjen de sus espadas rejas y arado. Al contrario lo dice, cuando está la paz del Señor. Aquí lo dice al revés porque está hablando de armamento bélico. Y dice, lanzas de sus podaderas. O sea, de sus podaderas hagan lanzas. Y cuando llega el Señor, de sus lanzas hagan podaderas, porque ya no se necesitan. Diga al débil, fuerte soy. Apresúrese y vengan naciones de todas alrededor. Reúnanse ahí, haz descender al valle de Josafá, ¿verdad? Oh Señor, a tus valientes, despiértense y suban las naciones al valle de Josafá, porque ahí me sentaré a juzgar a todas las naciones de alrededor. Metan la hoz, que la mies está madura. Vengan, pisen. Aquí hay otra cosecha, ¿se dan cuenta? Esto mismo lo dijo nuestro Señor Jesucristo cuando estaba hablando con la mujer samaritana que baja de la montaña. O sea, la cosecha está lista para la cosecha de almas para el Señor. Pero aquí está la cosecha que es para el fuego. Piensen que el lagar está lleno, las tinajas se rebosan porque grande es su maldad. Multitudes en el valle de la decisión, porque cerca está el día del Señor en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecen y las estrellas pierden su resplandor. El Señor ruge desde Sion y desde Jerusalén da su voz y tiemblan los cielos y la tierra. Pero el Señor es el refugio para su pueblo y fortaleza para los hijos de Israel. Acuérdense que aquí no está la iglesia. Aquí está Israel, está bajo el ataque concentrado de las Naciones Unidas y de los componentes de las Naciones Unidas. ¿Okay? Estamos hablando de que quedan un total de 8 confederaciones. Son 7 más la del anticristo. ¿Okay? Después de eso, el versículo 18 tenemos lo siguiente, del 17 al 18. Entonces sabrán que yo soy el Señor su Dios, que habito en Sion, mi santo monte, y Jerusalén será santa. Santa es separada de las naciones. Incluso vemos que a través de este terremoto Jerusalén va a quedar como una isla. Para entrar ahí solamente entran los que tienen permiso para entrar, nada más. Imagínense, ahí está el Señor Dios Todopoderoso, está nuestro Señor Jesucristo, y el Padre también va a estar en la faz de la tierra. Muy interesante esa porción, después les hablo más de eso. Y Jerusalén será santa, y los extranjeros no pasarán más por ella. O sea, no hay cabida, no tienes, ahí no hay visa, ahí no te vas a subir por el, no te vas a meter por el río. ¿Okay? Ahí no van a haber personas mojadas, no van a haber mojados. ¿Por qué? Porque tú tienes que creer en el Señor Jesucristo para poder entrar. Si no crees en él, tú no entras, no importa quién seas. Y esta es una política muy interesante. El 18. Y sucederá que en aquel día los montes destilen vino dulce, las colinas manarán leche y por todos los arroyos de Judá correrán las aguas. Estamos hablando de una excelente producción de carne. Para que tengas leche tienes que tener vacas, eso está lleno de vacas, un crecimiento extraordinario de todo lo que puede mantener la vida en esas tiempas. Las colinas manarán leche, por todos los arroyos de Judá correrán las aguas, brotará un manantial de la casa del Señor y regará el valle de Sittim. ¿Okay? Fíjense ustedes lo interesante de la descripción. Entonces, esto será cumplido y lo vamos a ver específicamente cuando entremos a Zacarías, porque vamos a estudiar a Zacarías y hacia allá nos dirigimos pues la próxima semana. En Joel 3:19 nos dice: Egipto será una desolación y Edom será un desierto desolado por la violencia hecha a los hijos de Judá, en cuya tierra han derramado sangre inocente. ¿Se recuerdan de Edom? ¿Qué es lo que está en Edom, por el área de Edom? Petra. Es de ahí que saca él a los suyos, pero después va a desolar completamente toda esa zona. La va a desolar. En este momento pertenece a Jordania, si no estoy equivocado. Y la va a desolar por completo y también va a desolar a Egipto. Y por la violencia hecha a los hijos de Judá, ¿qué? Porque llegaron a hacerle violencia, en cuya tierra han derramado sangre inocente. Entonces, si bien recuerda, pues la semana pasada fue que estudiamos la profecía concerniente a Edom en el libro de Abdías, y eso también cumple pues las profecías de Isaías 34. Fíjense la cantidad de información que existe en la Biblia acerca de estos eventos. ¿Por qué? Porque es el evento culminante de la historia, cuando nuestro Señor Jesucristo toma la rienda, cuando el sistema cósmico de Satanás es desarraigado por completo. No va a haber el emblema del arbolito del bien y del mal. No va a existir. No van a existir naciones como la Torre de Babel que se reúnen para hacer guerra con el Señor. No van a existir ya mención de lo que era la estatua de Nabucodonosor, que son las naciones gentiles que lograron tener imperios grandiosos para destruir a Dios. Y el final es el Imperio Romano reducido, destruido por completo. Entonces, es algo extraordinario. Ahí va a gobernar el Señor Jesucristo en la faz de la tierra, en una situación que excede, pues es excelente, es algo espectacular. Entonces, ahí en esa profecía, en Isaías 34, cuando el Mesías viene y rescata a los que están en Petra, o sea, al remanente, y los trae con él a Judá. Los trae, pero después destruye todo lo que quedó, ¿verdad? Y hay una matanza espectacular de los ejércitos del anticristo en esa zona. Es ahí donde vemos que su ropa, cuando regresa, su ropa está bañada en sangre. Que empapada en sangre, y le pregunta, ¿de dónde vienes? Y les dice, de Edom, de allá vengo. Entonces, en este periodo hay una destrucción de Egipto y una destrucción de Edom y el establecimiento de Judá, cuando regresa nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el primer lugar, de nuevo, donde regresa nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida? A Petra, para el Valle de Edom, para esa zona. No al Monte de los Olivos. Muchas personas dicen que al Monte de los Olivos se partirá. No, todavía no. Primero tiene que ir para allá a rescatar al pueblo. Entonces, en Joel 3:20 dice, pero Judá será habitada para siempre y Jerusalén por todas las generaciones. Entonces él establece el gobierno, pues, importantísimo que él ha puesto. Nosotros, de paso, hemos sido injertados en la viña del Señor. Por su gracia, el fracaso de uno es la bendición del otro. ¿Okay? Y nosotros hemos sido bendecidos de una forma extraordinaria y tenemos cosas que sobrepasan el entendimiento. Es más, llegamos a estar más cerca que los mismos judíos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en Cristo. Somos parte del cuerpo de Cristo. O sea que es algo espectacular. Solamente Dios puede hacer eso. Después en Joel 3:21, y yo vengaré su sangre que aún no he vengado, pues el Señor habita en Sión. Entonces, hasta ahora, ¿qué hemos aprendido acerca del día del Señor? Hemos tenido versículo tras versículo que nos habla del evento. Que el día del Señor en el libro de Joel es un evento escatológico, o sea que es de los eventos del porvenir, que va a ser acompañado por estas señales en el cielo, con estos disturbios cosmológicos, y que ocurre aproximadamente a la misma vez que Israel regresa a Dios. Cuando lo ven, se les cae el velo y ellos van a ver al que traspasaron. Y después de eso, Dios va a derramar su espíritu sobre toda la nación de Israel. A todos los que están en Israel, humanos, no la iglesia, ya la iglesia viene completamente, nosotros venimos alambrados con el Señor. Miren, la felicidad máxima de nosotros es que el Señor nos diga, haz esto. Porque ahí vamos a brincar nosotros con toda nuestra alma, con todo nuestro amor, y vamos a hacer exactamente lo que él diga. Esa va a ser nuestra, cuando lo haces, una felicidad espectacular que vas a sentir, porque estás haciendo la voluntad de tu Señor. Y Él es el que te da las recompensas, todas. Todas, todo lo que tú puedas pensar o pedir, porque Él te hizo la mente. Y Él sabe lo que tú piensas y pides, de acuerdo a su palabra, es algo espectacular. Para ti, vas a sentir algo maravilloso. Entonces, Ahí va a derramar su Espíritu sobre toda la nación y es ahí donde Él establece el nuevo pacto con Israel. Entonces, el libro de Joel nos ofrece una evidencia importantísima del día del Señor. Como pueden ver, pues ahora nos vamos a familiarizar pues con los otros libros del Antiguo Testamento que tienen información referente a el día del Señor. Es un estudio inductivo lo que estamos haciendo. Estamos sacando la información que contienen estos pasajes bíblicos para formar una imagen completa de lo que es este día del Señor y todo lo que tiene que ver con esto. Aquí permítame ponerle lo que es inductivo para las personas que no han oído la palabra. Aquí en los Estados Unidos se nos olvida. Inductivo. De la inducción o relacionado con la forma de razonamiento. La lógica inductiva suele partir de la experimentación y de la observación, que procede de la inducción. Forma de razonamiento que consiste en establecer una ley o conclusión general a partir de la observación de hechos o casos particulares. Precisamente lo que estamos haciendo. Estamos viendo los casos particulares que se encuentran en la Biblia, en diferentes lugares, esparcidos por la Biblia del Antiguo Testamento, porque hablan del día del Señor. Un día extraordinario. Dos cosas se hablaban en el Antiguo Testamento, las dos eran escatológicas cuando se plasmaron en la Biblia. La primera venida del Señor Jesucristo, del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. No se hablaba de la iglesia porque no se podía hablar de la iglesia, aunque Dios sabía que iba a ser rechazado, porque la oferta que se le hace a Israel era genuina. Él vino a hacer la oferta genuina a Israel. Pero como lo rechazaron, entonces pues fue a la cruz y él sabía que lo iban a rechazar. Él va a la cruz y ahora posterga su reino milenario. Este estudio inductivo que estamos haciendo nos permite a nosotros ver todos los casos posibles, pues, que nos apuntan a ese maravilloso día. Estamos hablando que el Antiguo Testamento tiene mucha información escatológica o acerca de los eventos del porvenir. Algo muy especial. Entonces, aquí, en este estudio inductivo del Día del Señor, es ver el uso de esa terminología en la Biblia para describir los sucesos antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, pues en vez de darles mis conclusiones personales acerca de ese tema, estoy tratando de hacer algo más importante, pues pasarlo por estos diferentes pasajes que se encuentran en el Antiguo Testamento para que ustedes puedan entender claramente a qué se refieren. Ustedes mismos van a llegar a su propia conclusión inductiva, pero van a ser guiados pues por estos versículos bíblicos que les presento. Y esa es la labor mía, pues sacarlos y ponerlos para presentárselos a ustedes para que ustedes puedan ver las cosas claramente. Se van a dar cuenta pues que esto cubre una gran cantidad de pasajes en el Antiguo Testamento y que es un concepto clave a través de la Escritura, porque son los dos eventos claves. Miren, toda la historia, toda la creación fue hecha por el Señor Jesucristo. Por Él y para Él y sin Él nada de lo que fue hecho fue hecho. O sea que todo revuelve alrededor de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el meollo de la historia, es el epicentro de todas las cosas. Y nosotros estamos en Él. Fíjense ustedes en eso. Entonces, antes de recopilar y ordenar la información que concierne a los tiempos del fin, tenemos que entender los conceptos y la doctrina del Día del Señor. Hacia allá nos dirigimos. Entonces, lo primero que quiero hacer es revisar, y vamos a leer esto punto por punto, y después le voy a dar versículos bíblicos que comienzan a cubrir pues ese esqueleto con todo lo que tiene que ver para que se vea claramente. Primero que todo, entonces, concerniente al Día del Señor. La doctrina del Día del Señor es un recordatorio que el pecado y la maldad no pueden ser pasados por alto, tienen que ser juzgados por el Señor. Miren, estamos viendo esta información de dos formas diferentes. Una de las formas en que se ven es con el conocimiento en trasfondo que tenemos acerca del juicio de apelación de Satanás. Satanás está apelando su caso y está culpando a Dios de ser injusto. O sea, él se decide a impugnar la veracidad del Señor Jesucristo, la veracidad de Dios Todopoderoso. Y Dios, en su magnánima gracia, le da el tiempo histórico presentando al hombre como la persona que va a solucionar el asunto. La raza humana, motivo por el cual estamos nosotros aquí. Yo sé que ustedes querían saber por qué estoy aquí. ¿Okay? Estamos aquí para resolver el conflicto angélico. Este juicio de apelación se está llevando a cabo y nosotros ahora conocemos a través de la palabra de Dios la importancia que tenemos nosotros dentro del plan de Dios. Y que es imperativo que nosotros crezcamos a la madurez espiritual para conocer todo el sistema. Nuestro Señor Jesucristo se la pasaba en la sinagoga y en el templo, estudiando la palabra de Dios, siendo Él el Hijo de Dios. Y crecía en sabiduría y conocimiento. Y ellos se quedaban abismados con Él, de ver todo lo que sabía el Señor Jesucristo. Eso lo tuvo que hacer en su humanidad, porque en su deidad todo lo sabe. Pero Él no podía transferir esa información concerniente al plan que Dios tenía para su vida como ser humano, para que Él supiera todas las cosas, simplemente como lo va a hacer en el periodo del milenio, que pone toda la información en la cabeza de los judíos. Eso no lo va a hacer. lo que va a hacer es que Él va a permitir que el Señor Jesucristo crezca en el conocimiento por su propio libre albedrío. Él tenía que querer hacer estas cosas y eso era lo que Él hacía. Iba al templo y tenía el conocimiento, y nos damos cuenta que los fariseos y los saduceos, que eran los que se llamaban, se quedaban atónitos a ver el conocimiento que tenía este joven. Pues lo dejaba plasmado, ¡wow! Y más adelante, cuando lo persigue, también les hacía ciertas preguntas que lo dejaba calladitos. Es más, optaron por no hacerles más preguntas porque los hacía quedar así de chiquitos enfrente de las demás personas. Y con la arrogancia que ellos tenían, pues no querían ser, como quien dice, corchados por el Señor. Y eso era lo que sucedía. Entonces, aquí vemos que la doctrina del día del Señor es un recordatorio que el pecado y la maldad no pueden ser pasados por alto, tienen que ser juzgados. Y el pecado es una producción de la naturaleza pecaminosa humana, el pecado original de Adán, y el pecado quiere decir desobediencia. La desobediencia y el mal. Y el mal tiene, o la maldad tiene que ver con el conocimiento del bien y del mal. No por el hecho de ser conocimiento, sino que es conocimiento echando fuera a Dios. No necesito a Dios para tener conocimiento. Y ha logrado, pues, lo que tiene hoy en día, pues, en los adelantos que han habido, en las cosas que Él ha propuesto, los gobiernos que se han establecido, todas esas cosas, pues, se han hecho por la mayor parte sin Dios. ¿Okay? Ahora, los países que han tenido auge económico tremendo han sido los que se han aferrado a la palabra de Dios. Le hablo de España en su época de oro, de Inglaterra en su época de oro, de los Estados Unidos en su época de oro, Francia en su época de oro, parte del Imperio Romano en su época de oro, tenían un auge económico importante, pero era bendición por asociación con el eje de creyentes maduros que existía en esa zona. Entonces, claro está, pues, los Estados Unidos, como toda nación, comienza a decaer 200 años y pico y ya viene abajo. ¿Por qué? Se va infiltrando poco a poco. Satanás no te da el trancazo de frente, te va socavando poco a poco, poco a poco. Él hace que tú estés de acuerdo con una cosa para después, basado en eso, ir al próximo escalón. Y te la pones de tal manera que tú, basado en esto y basado en lo que dijimos anteriormente, comienzas a hacerle caso, pues, a lo que hizo anteriormente. Este es uno de los sistemas que utilizaba Obama en su trabajo que él hacía de organizador de la comunidad. En la cual, pues, si esta persona está 100% de este lado, y esta persona está 100% de este lado, y no se pueden ver, él lo que hace es que va y le habla a esta persona, bueno, aquí esto es, mira, este punto de aquí, el número 1, o el número 7, es muy parecido al punto número 7 tuyo. Podemos estar de acuerdo en eso, ¿verdad? Bueno, sí, claro, está muy parecido. Ya comenzó. Ahora, basado en eso, va al punto número 37. Ese número 37 es muy parecido al punto 7 que acabamos de ver. Y es muy parecido al número 45 mío. O sea que en esto también podemos tener consenso. Sí, podemos tener consenso. Es como mediador, porque lo que hace es que va adulterando la perfecta palabra de Dios en las personas que no conocen la palabra de Dios. Lo van distorsionando poco a poco, porque esa es la manera que Satanás hace las cosas. Está contaminando la palabra, pero la persona incauta, pues, que no conoce la palabra de Dios, queda de acuerdo porque las definiciones cambian. Ellos tienen una definición contraria a la tuya, pero tú crees que las definiciones de ellos son como las definiciones tuyas, pero no son. Entonces, poco a poco te van cambiando, pero es una cosa que demora mucho tiempo. Es más, generaciones. Por consenso se va cambiando hasta que llegan, estás completamente absorbido por el sistema cósmico. Van inculcando eso, pero tiene una palabra, se encuentra en las reglas para radicales, en el libro que hizo Saul Alinsky, que es un comunista de primera categoría y fue el tutor de Obama. Y de Hillary Clinton también, ellos hicieron un libro basado en lo que él hacía. Y este señor también fue a Venezuela a enseñar a las universidades venezolanas cómo inculcar el sistema, cómo entrar poco a poco. Y eso es lo que hace detrás. Él utiliza toda la historia, poco a poco, él va metiéndose, él permite eso, pero tiene una paciencia espectacular. Y poco a poco, a la final, si la persona no conoce la palabra de Dios y se para firme en el conocimiento, se lo llevó. Por eso es tan importante que el pueblo de Dios crezca en el conocimiento pleno del Hijo de Dios. Como embajadores tenemos que saber la política divina, para que no nos vengan a engañar con cosas que parecen muy bonitas. Es lo mismo que el hombre cuando está persiguiendo a una mujer, que le dice cosas que ella quiere escuchar. Poco a poco, y ella, ay, sí, y hasta que la santa cede. Así es, hasta que ella dice que sí, porque ese hombre, qué maravilla, ese hombre, como eso, me está diciendo cosas que yo no había leído nunca, ¿no? Y dice, el otro está leyendo un libro que lo voy a decir la próxima vez porque esto me interesa, ¿verdad? Y así es, poco a poco. Si no tiene buenas intenciones el hombre y lo que quiere acostarse con ella, pues le va a decir todo lo que ella quiere oír. Es más, él va a saber lo que a ella le gusta y lo que no le gusta. Va a hablar con sus amigas, con sus amigos, ¿vale? Y ella se queda atónito, wow, este hombre como me conoce de bien, qué maravilla. Y si no tiene buenas intenciones, ¿para qué te se la llevó? ¿Sí o no? Bueno, lo mismo hace la mujer con los hombres también. Una mujer le interesa a un hombre por X, porque tiene mucho dinero, por cualquier cosa, también se deja conquistar. va cayendo poco a poco, pero ella está, ella sabe lo que está haciendo también. O sea, es un sistema que en realidad pues no hay una integridad. Ahí lo que hay es comodidad y lo que me interesa a moi, a la tazón de moi, ¿verdad? Y eso no es así, pues, no. Pero es lo que ocurre normalmente en las relaciones humanas sin Dios. Ahora, cuando la cosa es verdadera, pues la persona honorable quiere lo bueno, o sea, va de verdad, ¿verdad? No va a hacer pues cosas que no son. Entonces, se nos acabó el tiempo, pero vamos a comenzar aquí en este punto, en el Día del Señor, viendo pues los puntos importantes, y les voy a dar el incremento. Nos vamos a demorar unas 3 clases en esto, pero les voy a dar todo lo referente al Día del Señor, porque de nuevo es el segundo evento más importante en la historia, pues. La venida de nuestro Señor Jesucristo es una, y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es otra, porque es el establecimiento del reino milenario de nuestro Señor Jesucristo. Y mañana les voy a traer el manifiesto comunista de hogar. No lo voy a leer todo. Ustedes se van a quedar atónitos. Van a creer, bueno, por ahí no está diciendo nada malo, está diciendo cosas maravillosas. Ustedes se van a quedar atónitos cuando ustedes oigan eso. Si no tienen un conocimiento pleno de la palabra de Dios, se los lleva, porque de la manera que te lo dicen, pero si tienes razón, son unos explotadores desgraciados que nos están volviendo la vida una miseria. Eso es lo que vas a concluir. Llegamos a la conclusión de la clase. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, con esta información que es tan valiosa para nuestra vida, para saber las cosas claramente, Señor amado. Te damos las gracias porque solamente tú nos puedes dar esta información, porque tú ves toda la historia, tú conoces todas las cosas, y nosotros somos privilegiados como hijos tuyos para poder recibir esta información. Te damos las gracias, Señor amado, y que nosotros, todo lo que aprendamos y todo lo que hagamos sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.